Venezuela. Así pasa con el Tribunal Supremo de Justicia, un Tribunal Supremo de Justicia que fue designado hace pocos días por una Asamblea Nacional que no es ilegítima porque fue una Asamblea Nacional votada sin la presencia de la oposición. Hay una Asamblea Nacional legítima, que fue la Asamblea del año 2015, que fue la que eligió un Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio. Entonces, es muy difícil entender en esta dualidad de gobiernos que existen en Venezuela.
Ahora, Darlis, la misma pregunta. ¿Cómo pudiera calificarse este encuentro entre Jorge Rodríguez, el vocero del oficialismo, Gerardo Blay de la oposición, ya la Buena Pro de México para sentarse allí a negociar, y esta medida que pudiera cambiar quizás, no sé, le da como oxígeno al gobierno interino para llevarnos un camino que la gente no quiere, porque entiende el ciudadano común, según los últimos sondeos, que esto no les va a devolver la comida, buenos salarios y una calidad de vida?
Sabemos que la oposición es un cabildeo del gobierno de Biden, precisamente para el levantamiento de las sanciones. Eso no es ninguna novedad. Entonces ahora ellos van a dar una, digamos, ya yo hice esto, están levantando las excepciones, ¿qué me vas a dar? Es simplemente, esos son los acuerdos a los que se van a llegar en México y en cualquier otro lado, porque simplemente cada quien está buscando su beneficio, realmente ninguno está buscando el beneficio del pueblo venezolano. Evidentemente, el levantamiento de esas sanciones, hay que recordarle a la gente que esas sanciones son personales, que no son contra el país, porque ellos, el régimen le tiene vendido a la población de que la falta de todas las cosas que hay, que ya tenemos larga lista, es a consecuencia de esas sanciones. Y resulta que eso no es así. Nicolás Maduro lo que quiere es que se negocien ciertas sanciones para que se levanten por el simple hecho de que a él le conviene, es a su conveniencia personal. Las sanciones que tienen los Estados Unidos es contra personas, no es contra el país. Lo que no hay en el país es porque no se produce, porque ellos malgastan el dinero y porque lo toman a otra cosa. Que el gobierno de los Estados Unidos le dice, siéntense en México y ustedes ven cómo se arreglan. Obviamente, porque si yo soy una tercera parte, ¿verdad? Que no he sido, digamos, vocero real, porque lo toman en cuenta cuando quieren. Bueno, arréglenselo a ustedes y después que ustedes estén arreglados, ustedes me dicen. El gobierno de los Estados Unidos no va a mantener, digamos, si les da oxígeno al régimen de Maduro cuando ellos tratan de hablar de esto de las petroleras y eso. Pero también hay una contraparte allí muy simple, que ese negocio petrolero que Estados Unidos jamás ha dejado de comprar ni de pagarle a Venezuela con todo lo que ha pasado, eso, y eso lo saben todos, ¿verdad? También dice, bueno, yo tengo una base rusa en Venezuela, yo necesito tener presencia allí porque yo no sé qué pueda pasar. Tampoco es que ellos son buenos con los venezolanos porque o le van a quitar las sanciones o le van a dar algún otro beneficio.
Jonathan, tú eres estratega político, Jonathan Maciano. ¿Cuál es la estrategia aquí? Realmente, ¿hacia dónde quiere apuntar? No sé si vas por la misma o el mismo análisis de Darlis. ¿Hacia dónde quiere apuntar la administración del presidente Biden, el gobierno estadounidense, con el cambio de su política hacia Cuba y Venezuela?
En este momento el régimen de Maduro tiene la tormenta perfecta a favor, okay, de lo que es su consolidación en el poder. Así de sencillo. A Maduro le conviene muchísimo los 2 años que vienen de Biden, porque van a ser muchas transacciones, operaciones comerciales que se van a hacer, y vamos a seguir viendo que se van a desmontar las sanciones hasta que prácticamente quede una o dos. Ese es el resumen que te hago, Alejandro.
Bueno, y respetamos por supuesto la opinión tuya, como la de cada uno de los participantes, pero quiero pasar nuevamente con Edgar, hablando también de este mismo tema. La administración, evidentemente, Biden, por el tema de seguridad nacional, ya lo ha dicho Jonathan, tiene que cuidarse en la región de lo que pudiera ser las bases iraníes, rusas y todos los enemigos del terrorismo, los grupos irregulares que hacen trasiego de drogas y que se terminan consumiendo en su mayoría aquí en los Estados Unidos. Es un poco ponerle cuidado al tema de el enemigo que puede estar muy cerca, o los enemigos buscando terreno cercano y pudieran hacerle daño a esta nación. Visto de esta manera, Negar, ¿pudiera justificarse este cambio que está mostrando la administración Biden?
Mira, Alejandro, hay algo bien interesante y voy a recoger un poco lo que decía Darly y lo que dice Jonathan, y es que definitivamente las sanciones que se están flexibilizando son sanciones que no tienen ningún impacto en la población venezolana. Las sanciones que se están flexibilizando son sanciones para que una petrolera americana pueda negociar el petróleo de Venezuela, y específicamente Chevron. Adicional a eso, también se pusieron condiciones a esa flexibilización de las sanciones, que si no llega a haber un acuerdo en la negociación con México para unas elecciones democráticas y libres, vuelven a establecerse las sanciones. Ahora, definitivamente, Estados Unidos necesita presencia en el hemisferio sur. Estados Unidos, de alguna u otra forma, nombró a Colombia como uno de los aliados principales no OTAN. ¿Eso qué significa? Que Estados Unidos va a tratar de brindar todo el apoyo y su presencia en Colombia, porque debe tener conocimiento, porque sabe el riesgo que significa tener a Venezuela como vecino de Colombia y las relaciones que tiene Venezuela con China, Norcorea, Irán y Rusia. Adicional a eso, también tenemos que ver un análisis, también un poquito con la lupa más pequeña, de cuál es la situación que se va a presentar ahorita el 29 de mayo en Colombia, la posibilidad de que el presidente Petro llegue a ser presidente y de alguna u otra forma las relaciones y la vinculación que tiene Petro con la izquierda por haber sido guerrillero, porque le complace tener relaciones con Venezuela. Ya lo dijo, que lo primero que haría era reconstruir nuevamente las relaciones con Venezuela. Tenemos que recordar que Lula también va a lanzarse a la presidencia, y adicional a eso, la situación de Argentina. O sea, ¿cómo es posible que a la Cumbre de las Américas, que es una cumbre que promueve los Estados Unidos para los países de América que son democráticos, para ayudar a los países que tienen sus democracias frágiles, retornen a la democracia? Ya Argentina dijo que no iba, si no iba Venezuela, Cuba y Nicaragua. También lo dijo México, condicionando su participación en la Cumbre de las Américas si no se invitaba a Venezuela, Cuba y a Nicaragua. Entonces, definitivamente, en la actualidad, ver la situación de Estados Unidos con respecto a lo que es el levantamiento de las sanciones, la flexibilización de ellas, lo que pudiera ser los enemigos de Estados Unidos con presencia en Latinoamérica, es de mucho cuidado para los Estados Unidos.
Y bueno, también hay otro tema fundamental: hay presos políticos, hay militares presos políticos, hay una sociedad carente de servicios, agua, electricidad, infraestructura, buenos salarios. La mayoría gana entre $2 y $28 al mes. La canasta alimentaria para poder cumplir los compromisos mensualmente llegan a los $400. Cualquier persona pudiera o tendría que trabajar varios años para poder lograrla. Es decir, es una cosa totalmente irrita y nos ha convertido como en el país más pobre de la región. Darlis, esa miseria en la que se ve envuelto nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra familia, amigos, vecinos, conocidos, ¿no va a cambiar o sí con estas negociaciones, con esto que a nivel político se está haciendo?
En absoluto, eso no va a cambiar para nada, porque como te dije, pues ellos están negociando por el régimen, están negociando para obtener sus propios beneficios. Todo el mundo queda tranquilo, menos el pueblo venezolano. Ahora, una de las cosas que yo quiero observar con respecto a lo que dijo Jonathan es lo siguiente. Vamos a aceptar que el gobierno de Biden quiera hablar con Maduro, que no hay ninguna otra razón de fondo. Pero ¿y qué pasó con todos los años que tuvo Trump? ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué la oposición venezolana, cuando ese era, digamos, el momento cumbre de Juan Guaidó, no se hizo nada? O sea, resulta que ahora se le va a echar la culpa a la administración Biden, ¿verdad? Porque quieren levantar sanciones, porque los hizo ir a una cumbre en México. Pero si eso ya venía rodando de hace cuántos años. ¿Por qué la administración Trump no hizo nada? Porque se dio cuenta que Guaidó es un pusilánime, que la oposición no tiene ningún tipo de organización y que simplemente ellos quieren su propio beneficio y no el pueblo venezolano, y que nadie se iba a tirar una invasión para derrocar un régimen si la misma oposición no estaba convencida de eso y ya muchísimas veces habían sacado a toda la población como carne de cañón y pusieron muertos jóvenes, mujeres y hombres venezolanos. Para nada, para absolutamente nada. Entonces, como eso no ha cambiado, porque la oposición sigue siendo la misma, sigue siendo negociadora con el régimen, cohabita con el régimen, pues la situación del venezolano de a pie va a ser la misma. Sigues con el racionamiento de electricidad, sigues sin insumos en los hospitales, con la carencia de comida, porque la comida que existe, para esos que dicen que Venezuela hoy día es otra, es en los bodegones en las Mercedes en Caracas, todo el que puede pagar en dólares, el país está dolarizado, eso es parte de una economía que evidentemente está en crisis, y les gusta que ahora la gente quiere hacer un dolarcito para lo que sea, para tener poder acceso a comprar algo. Entonces, mal se puede decir, primero, que esas negociaciones vayan a llegar a nada y que con sanciones, sin sanciones y como sea, el pueblo venezolano no obtiene ningún beneficio.
Jonathan Maciani, y voy a identificar a mis invitados porque este programa también se transmite en Radio Martí. Jonathan Maciani, estratega político, nos acompaña Arlis García Pozo, a quien estaban escuchando, activista política, también ingeniero civil, y Negar Granados, abogado. Tú como estratega, Jonathan, si tuvieras la oportunidad de presentarle un plan de trabajo al gobierno interino, ¿qué les dirías?
Bueno, primero que nada, esa no es mi posición, Alejandro. Tú has conocido mi posición bien clara durante los años. Para mí ellos no son la oposición. Para mí ninguno de ellos representa para mí el liderazgo que debe tener Venezuela. Así no, vean el saldo al día de hoy después de 23 años. Segundo, yo a ese interinato jamás le presentaría un plan o un programa de gobierno o un plan estratégico para largo, a mediano y largo alcance, porque ellos básicamente no, primero no son líderes para mí de nadie.
Bueno, perdona,
pero no es un liderazgo serio.
Para no perdernos en eso, yo sé que contigo comparten millones de venezolanos, porque la impopularidad de Guaidó ha bajado en los últimos sondeos a niveles increíbles. Te replanteo la pregunta, Jonathan. Si hubiera una oposición seria, ¿qué se le plantearía para realmente tener un acercamiento a la dictadura o ese no es el camino para el cambio y conseguir?
Bueno, no, el camino, Te soy muy sincero, Alejandro, yo le he planteado a muchísimas personas que se han acercado a nosotros como grupo estratégico y se lo he dicho, la lucha ya no es interna, la lucha es de afuera hacia adentro. Ahora, yo con esta gente que está jugando la política en Venezuela y los incluyo a todos en el mismo pote, no voy a ir a Washington a hacer un planteamiento serio. Yo siempre he dicho que hay que tener siete cabezas serias internacionales con un liderazgo probado en Venezuela que se le pueda auditar financieramente, primero que nada, de que no se ha robado 25 centavos y entonces llegar a Washington con un planteamiento serio, de un grupo serio, con internacionalistas, politólogos, teólogos, religiosos, con gente de verdad de pronombre, que no puedan ser boicoteados, por no voy a decir nombres, en Washington para que no lleguen a sentarse con la administración. Necesitas poder sobre el poder, con gente estratégica y gente seria. ¿Que tenemos esos siete nombres? Tenemos esos siete nombres. No los vamos a poner en la palestra hasta que no salgamos de esta oposición. Así de sencillo.
Bueno, ahora Negar, fíjate que el planteamiento luce interesante de Jonathan, no hacer nada con esta oposición que nos ha llevado hasta lo que estamos viviendo el día de hoy. Este desasosiego, esta imposibilidad de ver quizás una salida muy pronto, más bien alejada cada vez en el tiempo. Pero, ¿qué pasaría con estos liderazgos para ver si podemos generalizar o hay alguien que se salve dentro de la política de Venezuela? María Corina Machado, te saco ese nombre a relucir. Ella no está en este grupo desacreditado, ella está su agenda aparte, ¿serviría, funcionaría o realmente nada de lo que está haciendo política, entre comillas, opositora en Venezuela, funcionaría para el cese de la usurpación de Maduro?
Mira, si nosotros vemos a María Corina Machado como una de las líderes de la oposición venezolana, en las cuales de alguna u otra forma ha estado muy alejada de lo que es el gobierno del itinerato de este Juan Guaidó, vemos que es una persona que pudiera tener posibilidades, pero lamentablemente a lo interno no hay gobierno. Retomando un poco lo que decía Jonathan Maciani, que es bien interesante, ¿yo cómo voy a darle un plan de vuelo a una persona que no es un piloto? ¿Cómo yo voy a darle un plan de gobierno a una persona que no está gobernando? Eso es bien difícil hoy en día plantearlo. Lo otro que tenemos que entender es que para nosotros poder como oposición, como disidencia, para nosotros poder aglutinar a alguien, tenemos que sacar del medio de esto a los grandes dinosaurios de la política, Omar Barbosa, el señor Henry Ramos Ayub, personas que de alguna u otra forma le han causado daño a lo que es la oposición política venezolana y que no han permitido de que se arme como tal una oposición estratégica para poder salir de el señor Nicolás Maduro. Cuando nosotros vemos el planteamiento inicial de Juan Guaidó, debemos recordar que él decía cese de la usurpación, o sea, dentro del plan de él, lo primero que había que cumplir era con el cese del régimen, para después llamar a unas elecciones libres y poder tener una democracia restaurada. Hoy en día ya seguimos, dejamos a un lado el cese de la usurpación, vamos a unas supuestas elecciones, y con las elecciones entonces viene un gobierno democrático. Pero ¿cómo podemos nosotros restaurar la democracia cuando dentro de Venezuela existe un régimen oprobioso dictatorial? Y ahí es donde está el gran problema.
Y un problema serio, porque yo intento hacer el ejercicio de entender cómo, suponiendo, Darly, que vayamos a unas elecciones, el régimen se comprometa, porque estos regímenes son de esta magnitud, te dicen algo y te mienten. Fíjate que uno de los más claros ejemplos es que el funcionario de la administración Biden, Juan González, señaló que él levantó estas sanciones puntuales porque se lo pidió la oposición, y la oposición inmediatamente, a través de su centro de comunicación, lo niega. Y así actúa el régimen. Entonces, van unas elecciones, se vuelven a robar los resultados, se escamotean, como ya lo han dicho, en los últimos procesos electorales que han llevado y llevaron a la administración del presidente Trump a calificarlo como un dictador, que se robaron las elecciones. Entonces, vuelven a decir, no, la robamos, ganamos. Entonces, ¿qué pasará con ese pueblo venezolano que tanto ansía, y nos metemos en ese grupo que deseamos nuestra libertad, regresar, poder tener una Venezuela próspera, una Venezuela que perdimos ya hace casi 3 décadas?
Bueno, yo vuelvo a mis inicios de estos diálogos contigo, cual agradezco, porque es que la salida no puede ser pacífica. Definitivamente la salida de Venezuela no es pacífica. Porque esta gente de la oposición, como ya coincidimos todos, ellos están de acuerdo con ellos. Si el representante del gobierno de los Estados Unidos dice que se lo pidió la oposición, ¿tú crees que la oposición va a decir, nosotros pedimos eso? No lo va a decir. Y si dicen, no, eso me lo pidió el régimen, me lo pidió Nicolás Maduro, ¿tú crees que Nicolás Maduro va a decir que él está solicitando que le levanten las sanciones? Las sanciones es algo que es parte de la negociación en México. Y fue lo, ¿ustedes se acuerdan cuál fue la gota que rebasó el vaso en la última reunión de México? Que Nicolás Maduro puso como condición, ¿verdad? Liberar a Alex Saab. Y volteó la mesa, porque eso es algo que el gobierno de los Estados Unidos no lo va a hacer. Ni ninguna persona que haga lobby puede hacer esto. ¿Por qué? Porque eso es algo sentenciado por un tribunal de justicia americana que no es igual que los venezolanos. Entonces eso es lo que la gente no entiende. Entonces la memoria es cortita. Entonces, ¿por qué se levantaron la última vez? Ah, porque queríamos que ustedes, oposición, que tienen allá a Vecchio, a fulano y a zutano, negocien, hagan un cabildeo con el gobierno de los Estados Unidos y negociemos lo de Alex Saab, para que no lo extraditaran, para que lo sacaran de aquí, cuando recién eso, él había llegado aquí, lo habían recibido aquí en la Florida, cuando lo capturaron, lo entregaron. Entonces, ¿qué sucede? Ellos están simplemente negociando sus cosas. Entonces, todo eso se nos olvida, ¿por qué separar? Ah, bueno, ¿ahora por qué te sientas? Bueno, porque ya un cabildeo me quitó unas sanciones. Entonces, bueno, vamos a sentarnos. ¿Qué más tenemos que hacer para ellos también tener sus tarjetas? Pero tinterín, no está el pueblo venezolano para absolutamente nada.
Jonathan, vamos ya cerrando la idea de este análisis, y bueno, han sido muy claros ustedes tres, y si podemos hacer un sumum de lo que me han comentado, lo que le han comentado a nuestra audiencia, es que no hay confianza en el estamento político, no hay certeza de que podamos salir de esta situación que le ha tocado vivir tantos años al pueblo venezolano. Pero fíjate, en el transcurrir de los próximos días, vamos a hablar de lo inmediato. El venezolano con tantas carencias, yéndose, caminando, lanzándose al agua, cruzando las fronteras, las selvas, para tratar de llegar al país, el faro de la libertad, que es Estados Unidos, por su frontera sur, donde se ha creado una crisis migratoria de grandes dimensiones. ¿Qué avisoras tú que le va a tocar a esa gente que quiere una mejor oportunidad mientras los políticos deciden no hacer nada por ahora?
Bueno, mira, Alejandro, yo te digo, el panorama no va a cambiar, la gente de a pie va a estar cada día peor, ¿ok? Y aquí lo que nos queda, a los pocos líderes que quedamos fuera, que somos líderes serios, probados, nos va a querer esperar, y vamos a llegar con una postura de afuera hacia adentro. Lamentablemente el venezolano de a pie va a tener que aguantar 3-4 años más, y ahí retomaremos agendas políticas de afuera hacia adentro, pero no queremos contar con absolutamente ningún político de los que está ahorita en la oposición, y para ello vamos a poner nombres muy emblemáticos que no pueden ser boicoteados en Washington a la hora de llegar a hablar con la administración. Va a ser poder sobre poder. y eso es a lo que nosotros apostamos. O sea que lamentablemente no te tengo buena noticia, Alejandro.
Me quedan dos minutos y con esta negativa a mirar algo positivo, porque bueno, los elementos se lo dan así a Jonathan Masiani. Me quedo con Darlis y me quedo con Negar. Paso contigo primero, Negar, para que me digas cómo avisoras tú al pueblo venezolano actualmente, en los próximos días. Comienzo contigo y termino con Darlis.
El levantamiento de las sanciones no va a tener ningún impacto positivo en el pueblo de Venezuela, más bien lo que trae es una oxigenación económica y financiera para el régimen. Eso le permite al régimen hoy en día hasta sentarse en una mesa de negociación pidiendo condiciones como la que es de que esté presente en la mesa de negociación al ESAP, o sea, un exabrupto jurídico y fuera de toda lógica. Y adicional a eso, va a seguir incrementándose la situación que el pueblo venezolano sigue padeciendo con respecto a la crisis humanitaria, la crisis alimentaria, la de medicina, y eso trae como consecuencia que muchos venezolanos traten de buscar vías alternas y salir de Venezuela. Vemos una noticia que hoy causa mucha tristeza, que un octogenario, un hombre de 83 años, murió tratando de cruzar la frontera hacia Chile. Entonces, lamentablemente, Venezuela no se ha arreglado, Venezuela no está mejor, y el venezolano va a tener que seguir buscando unas vías para poder mantener por lo menos el derecho humano principal, que es el derecho a la vida.
Y termino contigo, Darlis. ¿Qué piensas de nuestra gente en Venezuela? Rápidamente.
Bueno, lamentablemente la gente lo que tiene es que tomar conciencia de que esa oposición tiene que surgir un liderazgo natural dentro de la gente, de la población, del pueblo, porque definitivamente tiene que convencerse que aquí el pueblo naturalmente no tiene bandos. No es el chavismo ni es la oposición. Y que hay que comenzar a hacer cosas diferentes, porque si no, nada va a cambiar. Venezuela va a seguir en la misma ruina para la población venezolana. Las mismas carencias, porque nadie de fuera, ni los de oposición de adentro, van a poder hacer nada.
Bien, con esto terminamos el día de hoy. Gracias por haberme acompañado en este espacio Venezuela hoy, sobre todo a los que nos siguen y a mis invitados, a Jonathan Masiani, a Darlis Garcia y a Negar Granados. A todo mi equipo, gracias por estar en esta oportunidad permitiéndome llevarles este contenido. Yo me despido. Hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia.